Orense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense, comenzando una nueva jornada en este jueves 7 de noviembre del año 2019. Hace 24 horas el gobierno municipal sorprendía en un comunicado hablando de un proyecto, o de una idea, realmente de una idea, y era tener en Ourense el mayor rascacielos de España, que tendría 300 metros de altitud y 80 plantas. Estaría situado en la finca Mariña Mansa. Y digo que sorprendió porque cuando un proyecto es tan interesante, normalmente tendría que aparecer el alcalde de Ourense y presentarlo públicamente. Y lo hicieron a través de un comunicado. El gobierno de la ciudad decía en ese comunicado que el edificio sería un polo de atracción e impulso económico con un elemento diferencial y competitivo, además de una infraestructura de mucha practicidad como espacio de servicios públicos, hotel y mirador. Abogaba porque la zona tenga un gran impulso con un superparque, decía, y con equipamientos deportivos con una piscina climatizada. Ese era el comunicado del gobierno municipal, pero estábamos pendientes de la realidad. Y hoy comparecía en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ourense el portavoz del gobierno, Miguel Caride, después de la Junta de Gobierno local. No comparecía Gonzalo Jácome, sino Miguel Caride. Y dejaba bien claro que esto no era un proyecto, que esto era una idea que ahora dependerá de los informes y se verá si técnicamente es viable. Y es que a día de hoy todavía no está aprobado el Plan General de Ordenación Municipal y todavía queda tiempo para que se apruebe este documento urbanístico. Miguel Caride decía esto.
En principio no estamos hablando de proyecto. Es decir, estamos, como ben saben, facendo, estudiando, revisando análisis do plan, do texto do actual pexón en trámite de redacción. O que sucede é que na área de reparto, es decir, plantease a posibilidad de que se poda chegar a construir un edificio desas características. De eso ya dependerá logo dos informes concretos que haxe, si son rentables, si técnicamente viable.
Yo le he preguntado esta mañana que por qué este proyecto se presentó a través de un comunicado. Él me decía que era solo una idea. Le planteaba que qué plazos tenía marcados el Ayuntamiento de Ourense. No tiene ningún plazo marcado porque no está aprobado el Plan General de Ordenación Municipal. Y le decía que a qué se destinarían estas 80 plantas. Y Miguel Caride contestaba que no sabía si podían ser 80 o 70 o 50 o 40. Y tampoco sabía si podían ser 300 metros de altura. Contestaba esto Miguel Caride.
O desexo do alcalde é que eso se poda levar adiante, non? Pode ser 80, poden ser 70, pode ser 40. É decir, o feito é facer un edificio singular, diferente, que teña posibilidades de supor algún tipo de reclamo que chame atención á cidade de Ourense. Nos temos que intentar ocupar o espacio que nos corresponda e despois xa veremos no seu momento. En fin, eu tampouco me podo pronunciar porque non sei si técnicamente y económicamente viable o aconsejable o no aconsejable.
Por tanto, no hay proyecto, es una idea del alcalde de Ourense que lanzó hace 24 horas y que no hay nada. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días y no me cabres. No me cabres ya por la mañana. Porque yo me pregunto, ¿y esto se puede decir en campaña electoral? Primero, decir algo que luego nos dicen que no es nada. Es una idea. El alcalde soñó que se puede hacer un edificio y nos lo dice. Vale, qué bien. Y traer a la NASA. Y viajar a la Luna. ¿Y a qué vino eso? Lo que tú decías. Y semejante proyecto, oye, soy el alcalde y lo presento in person. Pero no, mando un comunicado. Mira, se me acaba de ocurrir. Podemos hacer un edificio de 80 plantas, ¿vale? El más grande de Galicia y del mundo mundial. Y luego la verdad es que no hay nada. Y lo hago, yo repito, pregunto, ¿se puede hacer en campaña electoral? Aunque
bueno,
no te presentes a las generales. Porque
no se presenta a las elecciones.
Es igual,
generales.
Pero se puede hacer en campaña
pero
electoral.
Pero claro, hace 24 horas se manda ese comunicado y hoy ya nos explica Miguel Caride que es una idea del alcalde, que quiere llamar la atención, hacer un edificio singular, pero ya no se puede plantear si son 300 metros de altura, que supondría cuatro veces más que el antiguo Hotel San Martín, que es la referencia en cuanto a altitud de la ciudad orense.
Que se vea en Vigo, esa yo creo que es la finalidad, porque no veo otra. Digo yo, ¿no? Un faro en la parte de arriba, pues, y que se vea en Vigo.
Pues así es la realidad a esta hora, a las 12:35, lanzó una idea el alcalde, como lanzó el Centro de Inteligencia Artificial, como lanzó el Parque Acuático Termal, y ahora mismo acaba de lanzar esta idea, el mayor rascacielos de España.
Orense.
Técnicamente, no se sabe si es viable, hay que esperar el Plan General de Ordenación Municipal, no hay plazos, no se sabe si van a ser 80 o 70 o 60 o 40 plantas en la finca Santa Mariña, y tampoco se sabe a qué se va a destinar. O sea que ahora mismo ese dibujo, el mayor rascacielos de España, está en la imaginación de Gonzalo Jácome. Las 12:35, una pausa y continuamos.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Viñas Clínica Dental, Polígono de San Cibrao.
Caso Centro Castadón.
Becas Snack Bar Café en zona universitaria y zona vinos.
Neumáticos Caone.
Restaurante Pazo de Canedo.
Carnicerías Milucho.
Carpintería de PVC Pellao.
Ópticas Caldas.
Mosquera y Pumar Grupos Electrógenos.
El Taller de Salo, Galerías Proiflem.
Master Sander Electrodomésticos, Plaza de la Marina.
Todo Sourense.
Restaurante Muño de Chirlo, Celanova.
Calviño Motor, Euro Taller Plus.
Restaurante Tela Forxa en Luintra.
Derín Porencole.
Helados Leivense, calle Concejo al lado, Seguridad Social.
Grupos SAFE Formación.
Vive el otoño con tu radio.
Centro Médico Semecor. Inmediatez y rapidez en sus consultas y citas.
Ecografía, psicotécnico, accidentes de tráfico.
Atención al paciente en sus diferentes especialidades todos los días del año.
Centro Médico Semecor en Mateo de Prado, Rotonda Couto, Vistahermosa.
Con fácil acceso y aparcamiento.
Teléfono 988-243-300.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Informado. Son las 12:37, estamos en directo en Mediodía COPE Ourense, en este jueves 7 de noviembre, nos acompaña, a quien le agradecemos la presencia aquí en los estudios de la cadena COPE, el delegado de Asuntos Económicos de la diócesis de Ourense, don Raúl Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
El domingo, 10 de noviembre, este próximo domingo, se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, con un lema, somos una gran familia contigo, y, con un lema.
El lema de este año, ese es el lema que se mantiene permanentemente.
Sin ti no hay presente, contigo hay futuro.
Es verdad, ese lema de este año tiene un lema más concreto, que es sin ti no hay presente, contigo hay futuro, ¿no? Un poco bueno. Quiere llamar la atención también de que, bueno, lo que es el Día de la Iglesia Diocesana, que es un poco la fiesta de la diócesis a nivel de sentirnos todos parte de esta iglesia. Y el lema es una obviedad, claro, como todos los lemas, ¿no? Pero que nos entra un poco así directamente. Sin cada uno, ¿no? Sin cada uno de los que formamos la iglesia que vive en Ourense, no hay presente, evidentemente, o el presente sería muy distinto, y evidentemente si no nos implicamos todos, tampoco hay futuro, ¿no? Yo creo que este año quieren insistir un poco en ese compromiso personal de cada diocesano, de cada fiel cristiano en la iglesia en Ourense, para que se dé cuenta de que todos somos necesarios, todos somos importantes, todos contribuimos, todos conseguimos que el presente sea una realidad positiva, alegre, en nuestra iglesia diocesana, y que el futuro sea mucho mejor, ¿no?
¿Y qué hay que hacer este próximo domingo? ¿Cómo se va a celebrar la jornada?
Bueno, se va a celebrar con mucho magosto, seguramente. Se va a celebrar votando en estas elecciones generales. También. Coincide así este año, ¿no? Yo creo que, más que el domingo en sí, que es el día propio, pero yo creo que todo este mes, los próximos domingos, tenemos que intentar hacer llegar, a través de los medios de comunicación, a través de la presentación de la memoria de la actividad de la diócesis el próximo jueves, hacer llegar el mensaje que estamos hablando, ¿no? De más que hacer cosas concretas, es sentirnos, intentar que la gente se sienta parte de esta iglesia. Como actividades concretas, pues en las misas, evidentemente, el domingo se va a pedir, se va a rezar por esto, se va a animar a la gente a que se comprometa más en la vida de la iglesia, que al final es la vida de la parroquia concreta de cada uno de nosotros. La próxima semana, el jueves próximo, a las 11 de la mañana, tenemos la presentación de la memoria de actividades del último año, del 2018. Yo invitaba a los curas, en una carta que les enviaba la semana pasada, a que hagan dos cosas. En primer lugar, que aprovechen también esta ocasión, por ejemplo, para presentar las cuentas de las parroquias a los feligreses y para ponerlas en la variando, mandarlas a las familias junto con la revista Comunidad, por ejemplo. Bueno, a que la gente también se entere un poquito de cómo es la economía, la administración de sus parroquias, pero también les invitaba a que contasen con nosotros, con la Delegación de Economía, para acercarnos a las distintas zonas de nuestra diócesis, a las parroquias de la ciudad o a grupos concretos de nuestra diócesis, para que tengamos un rato con ellos de compartir la experiencia de lo que es la vida de la diócesis y la administración también económica de la diócesis. No quiero insistir demasiado, aunque sea el delegado de Economía, en el tema económico, que es importante, pero no es lo más importante de este día, pero sí que es importante que la gente sepa también cómo es nuestra administración. Una experiencia muy bonita en este sentido, y la comparto. El año pasado, por estas fechas, creo que fue, me invitaron en el seminario menor con los alumnos de segundo bachillerato a un café coloquio para presentar la memoria de actividades, ¿no?
Claro.
Bueno, una experiencia bonita con jóvenes de 18, 19 años, que están metidos en el ambiente, que escuchan muchas cosas, que reciben muchos mensajes, casi siempre con tópicos o con mentiras, porque son mentiras, con respecto a la financiación de la Iglesia, la fiscalidad de la Iglesia, al funcionamiento de la economía de la Iglesia. Y bueno, ahí con algo muy sencillo como es la memoria de actividades, con lo que después ellos pueden también buscar en internet, enterarse, ver que no les estás engañando, evidentemente, y les cambia bastante la concepción de todo este tema, y se sorprenden. Y luego pueden también con sus amigos y con sus conocidos y en sus familias incluso hablar con más autoridad y con más sentido de todo esto.
Es un momento también para reflexionar sobre lo que hace la Iglesia y lo que aporta a la sociedad, que es mucho.
Evidentemente, ¿no? Yo siempre lo digo, es un momento para abrir los ojos de una forma aséptica, objetiva, y acercarse a la vida de nuestras comunidades parroquiales, nuestras comunidades cristianas, y ver la realidad que hay en cada una de ellas, y ver lo que entre todos, con tiempo, con dinero, con oración, con disponibilidad, con compromiso, hacemos realidad, ¿no? Fijaros en la experiencia que estamos teniendo en nuestra diócesis con el sínodo diocesano. Hace unas semanas, ¿no?, en la primera asamblea sinodal que celebrábamos en el seminario, para mí fue una gozada juntarnos allí 200 personas que no nos conocíamos muchos, que había religiosos, religiosas, había curas, había seminaristas, había jóvenes, había mayores, había gente casada, y compartir un día entero de trabajo, un día de trabajo, pero también de una gran alegría, reflexionando juntos, tratando de llamar juntos, proponiendo juntos, el señor obispo evidentemente escuchando a todos, porque era su misión escuchar lo que decía todo el mundo. Bueno, eso es la Iglesia, ¿no?
Más hablando de las parroquias, ¿no?
Que es un tema que sería aparte muy interesante, porque es la realidad de la Iglesia más cercana a cada uno de nosotros, la parroquia, ¿no? Decía el Papa San Juan XXIII, la parroquia es la Iglesia entre las casas de los hombres, ¿no? O también decía él, es la fuente del pueblo, entonces van a buscar el agua, ¿no? Pues es una imagen muy bonita que nos tiene que ayudar también a sentirnos parte de esa Iglesia.
¿Cómo podemos aportar nuestro granito de arena para esa jornada?
Pues para esta jornada yo diría, la gente que ya está comprometida o implicada en la vida de la Iglesia, ya sabe lo que tiene que hacer, lo que hace siempre, ¿no? Pero yo creo que algo muy importante hoy en día es mostrar disponibilidad, ofrecer tiempo, que no lo tenemos a veces, pero ofrecer tiempo para, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades cristianas, hacer lo que haga falta. Ponernos a disposición de los párrocos, de la gente que organiza, pues en la catequesis, en la caridad, en los visitas a los enfermos y ancianos, en distintos ministerios y servicios que puedan hacer, disponibilidad. Y luego, evidentemente, tenemos que recordar también que debemos colaborar económicamente con el sostenimiento de nuestras parroquias, que ya lo hacemos, ¿no? Nuestras parroquias en Orense, fundamentalmente, se sostienen con la aportación de los fieles que hacen a cada parroquia habitualmente, su funcionamiento habitual. Muchas parroquias pequeñas, el funcionamiento habitual es pagar la luz y poco más, ¿verdad? Pero en otras sí que hay otras actividades, y la gente está colaborando. Yo creo que el año pasado hicimos, ya a nivel un poco más grande, ¿no?, de obras en iglesias, tranquilamente hicimos unas 10... tengo que mirarlo aún para la memoria de actividades en concreto, porque como va un año, otro año, a veces no sabes exactamente, pero unas 10 obras importantes en iglesias. Y lo bonito es que se han implicado en las instituciones, la Diputación Provincial, por ejemplo, se ha implicado bastante, la Junta de Galicia en algunos casos, pero es bonito ver cómo en todos los casos la gente de las parroquias también se ha implicado, y han sido ellos en muchos casos los promotores, los que han movido al párroco, al obispado, a echar el tejado en la iglesia, a poner la electrificación, a cambiar las puertas, a restaurar este retablo. Es una realidad muy bonita y muy gozosa.
¿Y hay algo que no se haya podido hacer y que hayan quedado pendientes? Es decir, es que no tenemos, o a lo mejor, o manos, o disponibilidad económica, o algo, algún...
Yo creo que queda mucho por hacer, ¿no? Tenemos una iglesia viva, y se hacen muchas cosas, pero queda mucho por hacer en nuestras comunidades parroquiales, que no se hace fundamentalmente, en algunos casos será por medios económicos, es cierto, ¿no? Pero yo creo que quizás eso sea lo menos importante, ¿eh? Hay muchas cosas que podrían hacer si más gente estuviese comprometida en las parroquias, ¿no? y se podría llegar a mucha más gente, implicar a más gente, hacer más cosas en todos los niveles de evangelización, de catequesis, de a mí me preocupa mucho en el mundo rural el tema de las personas mayores y los enfermos, llegar a ellos, acompañarlos más tiempo como iglesia, ¿no? Aunque no sea el cura el que va, sino que sea un feligrés que va de parte del cura o porque hace un grupo con otros feligreses y con el cura para dedicarse a la pastoral de enfermos, por ejemplo, ¿no? O en los hospitales. Se hace mucho, realmente, y tenemos una diócesis viva en este sentido, porque, como veréis en la memoria, como otros años visteis también ya, ¿no? Pues la presencia en los hospitales, en la cárcel, en la catequesis, en las misiones, en Cáritas, en la educación, y luego la celebración de la fe en cada parroquia, con todo lo que significa acompañar a las familias en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. Pero bueno, con más gente y con más disponibilidad se haría mucho más. Y también hablo, con más dinero, ¿eh?
Le hablo de un asunto muy importante que hoy nos preocupa. Cada vez hay gente, más gente sola en el rural. La puerta a la que llaman siempre es a la puerta de la iglesia para estar acompañados. O detrás de la labor de la iglesia hay muchos rostros, gente que lo pasa mal. Cuando llega una familia y lo pasa mal, la primera puerta siempre es a Caritas parroquial, ¿no? Eso es algo que tiene que ponerlo en valor la sociedad, sin duda ninguna.
Yo creo que, a pesar de todo lo que se dice a veces en los medios a nivel negativo de la iglesia, las críticas que aparecen y tal, en nuestro mundo, en nuestra diócesis y en nuestro mundo rural, sobre todo, la figura de la iglesia y del párroco, del cura, sigue siendo una figura de referencia para muchas cosas, sobre todo cuando hay necesidad, ¿no? A mí con frecuencia mis feligreses me dicen, y aparte yo los tengo avisados y les insisto, pero lo hacen ya ellos, ¿no? Mira, tal persona está sola habitualmente, está ingresado en el hospital esta persona, le ha pasado esto tal, porque tú no estás allí a veces y no te enteras de todo, ¿no? Y procuras acercarte o que alguien se acerque en tu nombre cuando pues el capellán del hospital o tal, si no puedes acercarte tú, para hacer este acompañamiento real, ¿no? Y es cierto que sí, en el mundo nuestro rural, bueno, la presencia de la iglesia, que es fundamentalmente el párroco, con la gente que colaboraba cerca de él, siguen siendo a quien se acude en estos casos. Y en la ciudad, pues es Caritas, evidentemente, que tiene distintos programas, tanto en la ciudad como en el mundo rural, para esta labor de acompañamiento, que es una de las pobrezas que ellos identifican como más importante en nuestra realidad diocesana, la soledad y la ancianidad, ¿no?
Pues el domingo 10 de noviembre, la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, el obispo Ourense considera que el lema de este año, sin ti no hay presente, contigo hay futuro, resulta muy sugerente. Afirma que es necesaria la colaboración de todos para invertir en futuro, como podemos leer en la revista Comunidade. El obispo Ourense, monseñor Leonardo Lemos, que les anunció que el lunes, el día del patrón de la ciudad, estará aquí en los estudios de la cadena Copen Ourense para hablarnos de esto, también del patrón y del sínodo, que es una gran apuesta de la diócesis de Ourense. Don Raúl Alfonso, delegado de Asuntos Económicos de la diócesis de Ourense, un placer que nos acompañe aquí en directo en los estudios de la cadena COPE. Y el jueves estaremos pendientes de esos datos tan importantes que nos ofrece la iglesia.
Muchas gracias.
12:47.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama.
¡Hola!
Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Pues esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Viñas Clínica Dental, Polígono de San Cibrao.
Caso Centro Castadón.
Becas Snack Bar Café en Zona Universitaria y Zona Vinos.
Neumáticos Caone.
Restaurante Pazo de Canedo.
Carnicerías Milucho.
Carpintería de PVC Pellao.
Ópticas Caldas.
Mosquera y Pumar Grupos Electrógenos.
El Taller de Salo, Galerías Proiflen.
Master Sander Electrodomésticos, Plaza de la Marina.
Todos Ourense.
Restaurante Muño de Chirlo, Celanova.
Calviño Motor, Euro Taller Plus.
Restaurante Telaforsa en Luintra.
Derín Porencole.
Helados Leivense, Calle Concejo al lado Seguridad Social.
Grupo SAFE Formación.
Vive el otoño con tu radio. Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Llegaron para las noticias de la provincia de Orense. A partir de 1:05 contaremos con el teniente alcalde del Ayuntamiento de Orense, Jorge Pumar, y muchas más cosas que contarles en esta jornada, como que fue archivada la denuncia presentada en Fiscalía por Ciudadanos contra el alcalde de Orense por la multa del primer día como regidor municipal, o las declaraciones de Miguel Caride sobre los funcionarios, además de hablar de ese proyecto. Proyecto no, idea del alcalde Orense sobre el mayor rascacielos de toda España. Muy buenos días. El alcalde orense Gonzalo Jácome proponía en las últimas 24 horas levantar en la ciudad un rascacielos de 300 metros situado en la finca Mariña Mansa, Santa Mariña, y tendría 80 plantas, convirtiéndose en el rascacielos más alto de todo el territorio nacional. Esta mañana el portavoz del gobierno, Miguel Caride, aseguró que construir el mayor rascacielos de España es solo una idea, no un proyecto.
En principio non estamos falando de proxecto, é dicir, estamos, como ben saben, facendo, estudiando, revisando análisis do plan, do texto do actual pexón en trámite de redacción. O que sucede é que na área de reparto, é dicir, plantease a posibilidade de que se poda chegar a construir un edificio desas características. Desto xa dependerá logo dos informes concretos que haxe, se son rentables, se técnicamente viable.
Ni hai plazos ni está sobre el papel. De hecho, Miguel Caride señaló que no se pueda garantizar que sea un edificio, una torre de 300 metros de altitud o que tenga 80 plantas. Así lo contaba esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Orense.
O desexo do alcalde é que eso se poda levar adiante, non? Pode ser 80, poden ser 70, pode ser 40. É dicir, o feito é facer un edificio singular, diferente, que teña posibilidades de supor algún tipo de reclamo que chame atención á cidade de Orense. Nos temos que intentar ocupar o espacio que nos corresponda, e despois xa veremos no seu momento. En fin, eu tampouco me podo pronunciar porque non sei si técnicamente e económicamente é viable ou aconsejable ou non é aconsejable.
Desde a oposición já han asegurado que Gonzalo Jácome con ello dá a nota con unha ocurrencia máis. Vamos con el tiempo. La nieve podría cubrir a partir de la tarde de hoy las zonas altas de la provincia, dado que la cota descenderá hasta los 800 metros. Esperan chubascos también en las próximas horas en la geografía orensana, con máximas de 10 grados en Verín y en Obarco, 13 grados en la capital de las Burgas. Y en deportes, ¿de qué se habla hoy? Pepe Garrote, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Contábamos ayer el apabullante triunfo de la selección española de fútbol sala femenino ante Eslovenia en el primer amistoso por 11-0, con 5 golazos de Vanessa Sotelo y el debut de Chiqui. Pues también en el segundo partido la participación orensana tuvo mucho que decir. Victoria por 7-0 ante el mismo rival, y en esta ocasión goles de Vanessa Sotelo, de Ana Rivera y también de Chiqui, que en este su primera participación con la selección española dejó muestras de su calidad y, como decía, marcó un gol ayer en el segundo encuentro amistoso. Ahora, ya de vuelta a la competición, el próximo fin de semana, ayer lo contábamos, ayer lo escuchábamos aquí en el espacio deportivo a las 3:30 de la tarde con Gonzalo Iglesias Morenín, partidazo en la cancha central el sábado a las 5 de la tarde. Dos invitos, Ourense en Vialia con 8 victorias ante el todopoderoso Burela, que también lleva los 8 partidos ganados hasta el momento. Una buena oportunidad, sin duda, también para rendir homenaje a Chiqui, que regresa a su equipo después de vestir por primera vez la camiseta de la selección española de fútbol sala femenino.
La empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio de Ourense ha comunicado esta mañana al ayuntamiento que a partir del 30 de noviembre deja de gestionar el servicio. Amelia González, buenos días.
Buenos días. El ayuntamiento de Ourense debe a SACIR Social 1.190.000 euros. La semana pasada la Xunta de Gobierno declaró desierto el concurso público convocado para gestionar el servicio que actualmente presta en precario SACIR Social. Y hoy las representantes de las trabajadoras han ofrecido una rueda de prensa en la que instaron al gobierno municipal a que consulte lo que se hace en otros ayuntamientos, como Lugo, para licitar el servicio. En Ourense, el servicio de ayuda a domicilio cuenta con 205 trabajadoras que atienden a 563 usuarios, lo que supone más de 20.000 horas mensuales. La presidenta del Comité de Empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio y delegada de Comisiones Obreras, Mónica Márquez, criticó que el Ayuntamiento de Ourense no consiguiera que alguna empresa se haya presentado a la licitación por las condiciones recogidas en los pliegos, ya que no pueden facturar las horas que no pagan los usuarios que temporalmente no utilizan el servicio.
Normalmente cuando te vas al gimnasio, apúntaste, vayas o no vayas, tienes que pagar toda mensualidad. Pero aquí no, aquí te chamas y dices, no, mañana no quiero servicio. Voy a ir do 1 de xullo o 2 de setembro, no se paga o servicio, pero sí hay un trabajador disposto. Porque si usuario chega o 15 de agosto e chama y dice que quiere reanudar o servicio, ten que tener un trabajador disponible para reanudarlo. Entonces, las empresas lo que se queixan es realmente esas horas que no pueden facturar o concello.
La suspensión temporal del servicio de ayuda a domicilio supone anualmente 17.000 horas, lo que supone 300.000 euros de pérdidas para la empresa. Antonio Pérez, responsable de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras en Ourense, recordó que existe un convenio autonómico del sector de ayuda a domicilio, por lo que no entiende por qué no se aplica en esta ciudad.
Entonces, ¿por qué no el resto de Galicia se están sacando los precios más altos e pagando as horas todas, como dicía a compañeira, e aquí non as están pagando? O sea, entonces, remitindo a eso, os usuarios ten que ter direitos, pero o Concello foi o que sacou esa normativa, o sea, de que os usuarios, cando quixeran abandonar por un plazo, que esas horas non se certificarían, como ela dicía. Eso supón por rondando os 300.000 euros.
Desde Comisiones Obreras también se criticó la licitación del servicio de limpieza en los colegios públicos. No entiende el sindicato que se divida en lotes el contrato cuando solo hay 45 trabajadores y se pague diferente la hora de trabajo en cada uno de ellos.
¿Y en Valdeorras de qué se habla hoy?
Pues se habla de una campaña, Pizarra Natural de Galicia para toda la vida. El lema de la nueva campaña con la que el clúster de la Pizarra de Galicia pretende incrementar la visibilidad de la pizarra gallega.
Son las 12 y 56 minutos. Una pausa y continuamos.
A mí me encanta Tizar, restaurante y tapería. Me encanta por sus menús diarios.
Menú de primer y segundo plato para elegir por 10 euros.
O plato único del día con bebida por tan solo 7 euros.
Tizar, restaurante y tapería con terraza.
Menú de mediodía con primeras carnes, pescados y plato de tradición.
Y carta de especialidades para tapear y cenar.
En Plaza Santa Eufemia 5.
La Fiscalía archiva la denuncia del Partido Político Ciudadanos contra el alcalde Ourense por la retirada de la multa en su primer día como regidor municipal. Miguel Caride, portavoz del Gobierno, hacía esta valoración esta mañana en el Salón de Plenos.
El fiscal comunica que no va a iniciar actuaciones de ninguna clase contra el alcalde de Ourense en relación a denuncia presentada por Ciudadanos. Polo tema da multa de tráfico ou entender que non existe delito algún. Entende a Fiscalía que, en principio, a tramitación do procedimiento administrativo sancionador é correcta.
Más cosas, los representantes de los trabajadores, en particular trabajadores del Ayuntamiento de Ourense, se han enfadado con el alcalde de la ciudad por las duras críticas que les ha lanzado en los últimos tiempos. Esta semana comparecían ante la Casa Consistorial para leer un comunicado y pedir que deje ya de criticarlos y se dedique a gestionar el Ayuntamiento de Ourense. Esta mañana el portavoz del Gobierno aseguraba que los funcionarios no están en contra del alcalde de Ourense.
Non creo que teñamos os funcionarios en contra. Eu, dende as miñas áreas, que a relación ca oficial, ca o funcionario, o personal da Oficialía Maior, como secretario da Xunta de Goberno Local, e dentro da Concellería de Infraestructuras na que eu traballo, non teño ningún funcionario en contra. Eu teño a percepción de que toda a xente que está traballando, o meu orador está traballando, volcándose comigo. Estamos traballando moito en infraestructura. Non creo que teña os funcionarios en contra. Evidentemente, os sindicatos fanse eco de unhas certas manifestacións do alcalde, e a partir de aí, pois, a xunta de personal pois fai as súas comunicacións, pero non creo que sexa generalizado. Evidentemente, hai funcionarios que están en contra, non lles gusta algunhas das manifestacións que fai o alcalde, hai funcionarios moi bons, outros bons, outros mediocres, e tamén nos hai malos, como ten dito o alcalde.
Se está desarrollando la campaña de vacunación con el fin de informar y concienciar sobre la importancia de la vacunación entre la población general. El próximo 13 de noviembre, la Escuela de Salud del Centro Médico El Carmen acogerá la charla Gripe, ¿por qué vacunarse?, a las 7:30 p.m. en la sede de la Confederación Empresarial de Orense, el miércoles 13 de noviembre. Una pausa y seguimos.